Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden anuncia transporte gratuito para vacunarse contra el COVID-19. Autoridades sanitarias de Estados Unidos dan luz verde a la vacunación de adolescentes. Canadá se convierte en el primer país del mundo en vacunar niños. Oleoducto de Estados Unidos cerrado por quinto día consecutivo. Naciones Unidas expresa preocupación por conflicto israelí-palestino. Guaidó propone acuerdo y no descarta levantamiento progresivo de sanciones en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 11 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden anunció un innovador plan de estrategia para hacer más accesible la vacunación contra el COVID-19. La implementación contempla el involucramiento de todos los niveles de gobierno y de empresas de transporte privadas como Uber y Lyft, informa Jorge Agobian.
La Casa Blanca avanza en una cruzada para robustecer una masiva campaña de vacunación en Estados Unidos. Este martes, el presidente Joe Biden anunció un convenio con compañías de transporte.
Del 24 de mayo al 4 de julio, Uber y Lyft ofrecerán transporte gratuito a todos desde y hacia los centros de vacunación.
El objetivo de la administración Biden es alcanzar un 70% de vacunación para el 4 de julio, a través de la creación de nuevos espacios de inmunización en los principales centros de educación superior del país. Reunido virtualmente con gobernadores de los dos espectros políticos, el mandatario también anunció fondos para gobiernos locales y organizaciones comunitarias, con el fin de emprender campañas educativas sobre la disponibilidad y eficacia de las vacunas contra COVID-19.
Cosas como bancos telefónicos, campañas puerta a puerta, sitios emergentes de vacunación en lugares de trabajo y casas de oración y culto religioso.
Las nuevas estrategias se conocen cuando varios estados del país han comenzado a restablecer las actividades prepandémicas. Y mientras algunos líderes republicanos ejercen presión para generar una apertura total de la economía, 7 de cada 10 estadounidenses está dispuesto a vacunarse. Pero sigue siendo un reto convencer a los grupos minoritarios de afroestadounidenses y latinos, que han mostrado menos intención de hacerlo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A pesar de las recomendaciones de las autoridades de salud y de la aprobación de la vacuna de COVID-19 para los preadolescentes entre 12 y 16 años, algunos padres temen autorizar la inmunización de sus hijos. Sus razones nos las cuenta José Pernalete desde Miami.
Finalmente, la FDA dio luz verde para vacunar a preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Para los médicos es un gran paso.
Y lógicamente al comienzo se quería proteger un poquito a esta población, pues son más jóvenes y queremos estar seguros de lo que puede pasar con una vacuna, pero ya estamos haciendo grandes masas que se han vacunado con la vacuna.
Muchos jóvenes celebran el logro, pero no todos están de acuerdo con la posibilidad de inmunización con la fórmula de Pfizer-BioNTech.
A pesar de que no va a ser algo que pase de un día para otro, cuántas más personas se puedan vacunar y cuántas más personas se puedan adaptar al virus, va a ayudar a restablecer la economía mucho más rápido.
A mí sí me gustaría ponerme la vacuna del coronavirus porque no quiero que ninguno de mis abuelitos se enfermen o ninguno de mis familiares.
A mí no me gustaría ponerme la vacuna del coronavirus porque las personas que se han puesto se han enfermado y han tenido efectos secundarios.
Los padres de estos menores están de acuerdo con la vacunación, pero han dejado la decisión en manos de sus hijos.
Mi hijo desde hace ya varios meses me había dicho que quería ponerse la vacuna, pero pues no teníamos posibilidad de hacerlo. Ahora tan pronto se abrió, pues lo habíamos discutido y me dijo que quería vacunarse tan pronto como fuera posible.
Sin embargo, creemos que la protección para esta pandemia, la protección contra el COVID es necesaria, es una necesidad para todos, para mantener a la familia protegida.
Más de 2.200 adolescentes participaron en las pruebas clínicas para esta vacuna. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, Canadá se convierte en el primer país del mundo en vacunar niños desde los 12 años. Tenemos más detalles con el colega Leonardo Bonet.
Canadá es el primer país del mundo que aprueba la vacunación para mayores de 12 años, así que en Alberta los niños han comenzado a recibir el pinchazo. Menores de entre 12 y 15 años se sienten satisfechos porque la vacuna, según han manifestado, le permitirá proteger a los demás. Canadá da este paso mientras la Unión Europea y Estados Unidos, por ahora, siguen pensándolo. Según un estudio de Pfizer-BioNTech, la vacuna es eficaz para este grupo de edad y las autoridades canadienses consideran que es esencial para avanzar en el levantamiento de medidas, ya que casi una quinta parte de todos los casos de coronavirus en el país se han producido en niños y adolescentes. Aunque la mayoría de ellos no experimente síntomas graves, la vacuna ayudará a proteger a su entorno. La ampliación de la autorización representa un paso adelante significativo para ayudar al gobierno canadiense a ampliar su programa de vacunación y comenzar a ayudar a proteger a los adolescentes antes del inicio del próximo año escolar, expresó Fabien Paquet, responsable de vacunas de Pfizer Canadá. No obstante, las autoridades sanitarias canadienses han puntualizado que seguirán requiriendo a Pfizer que continúe ahondando en el estudio sobre la seguridad y eficacia de su vacuna para los grupos de edad más jóvenes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Muchas gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa para los mensajes de su estación local favorita y en breve regresaremos con más información en Buenas Noches, América, desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Gisel Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
El oleoducto Colonial de Estados Unidos permanece cerrado por quinto día consecutivo. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
Los suministros de gasolina se redujeron aún más en partes de Estados Unidos el martes, cuando el mayor oleoducto del país fue cerrado por quinto día consecutivo tras un ataque de piratas informáticos, lo que ha generado preocupaciones sobre los precios del combustible antes del feriado de Memorial Day o Día de los Caídos a finales de mayo. Colonial Pipeline podría reiniciar parte de sus operaciones a fines de esta semana. El ciberataque la obligó a suspender las operaciones el pasado viernes, lo que dificultó casi la mitad del suministro de combustible de la costa este de Estados Unidos. El ataque subraya la vulnerabilidad a la infraestructura energética de Estados Unidos a los piratas informáticos. El sitio web de Colonial cerró temprano el martes, lo que la compañía con sede en Georgia dijo que es una interrupción temporal del servicio no relacionada con el ataque cibernético. El Departamento Federal de Investigaciones, FBI, entre tanto, acusó del ataque a una banda criminal llamada Darkseid. Se cree que Darkseid tiene su sede en Rusia o Europa del Este, según expertos en cibernética. La embajada de Rusia aquí en Estados Unidos rechazó el martes especulaciones de que Moscú sea responsable del ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no hay evidencia hasta ahora de que el gobierno ruso esté involucrado, pero de que sí hay pruebas de que los culpables se encuentran en Rusia. Alejandro Escalona, Voz de América.
Los ciberataques hacia Estados Unidos son cada vez más frecuentes, sofisticados y agresivos, aseguró un funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, en una audiencia ante el Senado. Las declaraciones del director interino de la Agencia de Seguridad e Información, CISA, Brandon Wales, se dan al mismo tiempo que Estados Unidos enfrenta un ciberataque contra el mayor sistema de oleoductos del país que amenaza el suministro de petróleo en el sur de la nación. Los ciberataques a la infraestructura de la nación están siendo cada vez más sofisticados, frecuentes y agresivos, aseguró Wales ante la Comisión de Asuntos Gubernamentales y de Seguridad Nacional de la Cámara Alta. Wales fue cuestionado por los legisladores sobre el caso de Colonial, el oleoducto afectado por el ataque de un grupo de hackers rusos conocidos como DarkSight, y otro, el caso del hackeo de SolarWinds, también vinculado a Rusia. A través del hackeo del software SolarWinds, piratas informáticos tuvieron acceso a agencias federales del gobierno estadounidense y empresas privadas. Wales dijo que el principal objetivo del hackeo de SolarWinds fue ganar acceso a información sensible pero no clasificada e identificar oportunidades para comprometer cadenas de producción. Tony Cano, Voz de América, Washington. Según reportes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, 915 palestinos resultaron heridos en Jerusalén Oriental, más de 200 en Cisjordania y 17 israelíes en las últimas 24 horas. Laura Sepúlveda nos tiene la información desde la ciudad de Nueva York.
Reportes de los sucesos reflejan que hay civiles en medio del fuego cruzado en el recrudecimiento de la violencia entre Israel y Palestina, aseguró a La Voz de América el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Mario Schneider.
Tenemos un encadenamiento ya de 2 días de ataques palestinos de Hamas y Jihad Islami contra el territorio israelí, contra la población civil israelí, y ataques de Israel contra la franja de Gaza. Tienen víctimas de carácter militar, pero también víctimas civiles.
Un hecho que ha volcado de nuevo la atención de la ONU en el recrudecimiento del viejo conflicto durante las últimas horas. Al respecto, el vocero del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la entidad advirtió:
cualquier ataque, incluidos los ataques aéreos, deben estar dirigidos únicamente a objetivos militares y deben tomarse todas las precauciones posibles para evitar la muerte de civiles y lesiones y daños a bienes de carácter civil.
En el mismo sentido, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los niveles de violencia vistos.
Lo que estamos viendo es sumamente preocupante, y de repente, cuando ves el trato a algunos de los manifestantes e incluso a gente que no estaba protestando, gente que simplemente está rezando, que ha sido sometida a violencia o respuestas completamente no provocadas por las fuerzas de seguridad.
El analista consultado destacó que, aparte de la mediación de organizaciones internacionales, se requiere que otros países no reaccionen con amenazas para así ayudar a reducir las tensiones. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Ahora hacemos una pausa para los mensajes de su estación local favorita. Y en breve regresaremos con más noticias en Buenas Noches América, desde La Voz de América, en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante,
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino del país, planteó este martes un acuerdo de salvación nacional, donde no se descarta el levantamiento progresivo de sanciones y en el que la comunidad internacional jugará un papel importante. Guaidó detalló su nuevo planteamiento en un video publicado en sus redes sociales, donde afirma que el momento por el que atraviesa el país amerita buscar soluciones realistas y viables. La gravedad de la crisis, nuestros aliados, la comunidad internacional y lo que hemos construido durante años nos indican que debemos lograr un acuerdo para salvar a Venezuela, indicó. Afirmó que no se trata de cualquier acuerdo o negociación. En su planteamiento, expuso que debe darse entre las fuerzas democráticas representadas por el gobierno interino, la Asamblea Nacional y la Plataforma Unitaria, los actores que conforman y sostienen al régimen y la comunidad internacional, específicamente las potencias internacionales. A finales del mes pasado, ya fuentes políticas habían confirmado a La Voz de América que un nuevo proceso de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores se estaría preparando. En esta ocasión, actores internacionales como Rusia y la Unión Europea serían protagónicos en las conversaciones formales, indicaron las fuentes. En su propuesta, Guaidó explica que el acuerdo nacional debe incluir 4 puntos. Uno de ellos es un cronograma de elecciones libres y justas, presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, con observación y respaldo internacional. Otro es la entrada de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la reactivación económica en todos los niveles y que pese a las dificultades que plantea la pandemia del COVID-19, avanzan diferentes sectores. Y precisamente las aerolíneas han perdido más de $25 mil millones durante esta crisis y pese a ello, el empresario Andrew Levy decidió crear una aerolínea de bajo costo en medio de esta situación y nuestra colega Verónica Villafañe lo entrevistó para hablar de ese desafío.
Creo que este momento es perfecto porque todo se está mejorando ahora mismo con el sentimiento que la gente tiene más seguridad en volar, en viajar. Creo que mucho de eso es por las vacunas, que hay 200 millones o más. Y por eso creo que hay un deseo de viajar. Muchos no hemos podido viajar en los últimos 13, 14 meses y ahora la gente creo que se está sintiendo que en este momento pueden viajar de nuevo. Así que pensamos que este momento será perfecto, especialmente que el verano es una temporada alta para viajar. Pensamos que es un tiempo muy bueno para empezar.
¿Cuál es la estrategia de Abelo?
Bueno, mira, nosotros empezamos todos estos planes antes de la pandemia, empezamos en el 2018, así que por muchos años hemos pensado que que el mercado en los Estados Unidos necesita más aerolíneas, porque había como por 10 años se consolidó la industria en los Estados Unidos y hay pocos aerolíneas. Entonces, para nosotros hemos pensado que hay oportunidad en el país. Es una industria difícil, pero tenés que hacer algo distinto, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos enfocando con aeropuertos como Burbank, aeropuertos que son pequeños, pero que están ubicados en unas ciudades muy grandes de los Estados Unidos. Burbank es ejemplo principal. No hay, en mi opinión, no hay un aeropuerto en los Estados Unidos que es más fácil para usar y le conviene mucho a millones de personas. Y desde Burbank estamos volando a 11 diferentes rutas en el oeste de los Estados Unidos, y en ninguna de estas rutas hay opciones hoy de Burbank. Así que estamos haciendo algo distinto. Y bueno, estamos ofreciendo precios muy bajos. Los precios promocionales al principio son de $19. Eso es solamente por los primeros 3 o 4 semanas. Pero después de ese periodo también siempre vas a poder comprar boletos muy baratos en Avelo. Ese es nuestro negocio. Queremos hacerlo muy fácil y con precios muy bajos para que la gente puede viajar con más frecuencia. Yeah.
¿Cómo ayudará esta táctica para encaminarlos al reconocimiento de marca y hacer un camino a la viabilidad y rentabilidad financiera?
Bueno, eso es verdad. Nosotros no podemos ofrecer esos precios por mucho, pero eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer. Es que queremos llenar a los aviones con gente que empieza a conocernos. Ojalá les llevamos a donde tienen que ir, saliendo a la hora que debemos de salir, llegando a la hora on time con sus equipajes, haciendo las cosas bien. Y después la gente, cuando hacemos eso, la gente le va a contar a sus amigos.
Era Andrew Levy, presidente de la nueva aerolínea Avelo, explicando su estrategia de lanzamiento en un mercado duramente impactado por la pandemia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Russell Westbrook rompió el récord de Oscar Robertson de hace 47 años con la mayor cantidad de triple dobles en la historia del baloncesto de la NBA, pero falló el potencial triple de la victoria en el encuentro en que los Wizards de Washington cayeron el lunes 125-124 ante los Hawks de Atlanta. Westbrook llegó a 182 triple dobles al descolgar un rebote de 8:29 minutos del final. El 9 veces elegido al juego de estrellas y jugador más valioso en 2016-2017 terminó con 28 puntos, 13 tableros y 21 asistencias, llevando el peso del equipo ante la ausencia de Bradley Beal, el segundo máximo anotador de la liga. Trae Young encestó 36 unidades y John Collins agregó 28 por los Hawks, que se acercaron a medio juego de los Knicks de Nueva York en el cuarto puesto de la conferencia este. Washington es décimo en el este, lo que les daría a los Wizards el último boleto al mini torneo de repechaje rumbo a los playoffs. El campeón del Derby de Kentucky, Medina Spirit, se dirige a Baltimore para el Preakness Stakes, mientras su entrenador Bob Buffer indicó que no acudirá a la carrera para evitar convertirse en una distracción después de darse a conocer que el potro arrojó positivo a una prueba antidopaje. El triunfo de Medina Spirit por medio cuerpo ante Mandelun en el Derby del 1 de mayo le otorgó a Buffer su séptima victoria en la carrera más importante del deporte, una cifra sin precedentes. Su triunfo más reciente está en peligro después de que Buffer anunció que la prueba de dopaje reveló que el caballo tenía más del doble de la cantidad permitida por el estado del esteroide. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Oprah Winfrey y el príncipe Harry crearon una serie documental para televisión sobre el tema de la salud mental con la cantante Lady Gaga y la actriz Glenn Close entre sus colaboradores. La serie The Me You Can't See se estrena en Apple TV Plus a partir de mayo 21. Winfrey dijo que la serie tiene como objetivo generar una conversación sobre la salud mental con sabiduría y compasión. Apple dio a conocer que entre los participantes también estarán los jugadores de baloncesto de DeMar DeRozan de los San Antonio Spurs y Langston Galloway de los Soles de Phoenix. Bjorn Ulvaeus anunció que ABBA está preparando nuevo material para 2021. El cantautor de 76 años dijo que el grupo de pop sueco se ha estado reuniendo en Estocolmo para hablar sobre su reencuentro. Bjorn agregó que el cuarteto ha regresado al estudio para grabar nuevas canciones. Pocos meses antes de su fallecimiento en 1991, Miles Davis realizó un concierto en el Festival de Jazz de Viena, en Francia. La grabación de ese concierto particularmente finalmente verá la luz como el álbum Merci Miles en vivo en Viena el día 25 de junio a través del sello Rhino Records. La grabación incluye dos canciones escritas por Prince para Miles Davis en 1988. Rhino ha estado celebrando la influencia de la música negra en la cultura popular con reediciones de Aretha Franklin, Chaka Khan, Donny Hathaway, Nina Simone, Ray Charles. Damos un vistazo al baúl 1986. Kenny Loggins debuta en la Hot 100 con Danger Zone, que alcanzó su punto máximo en el puesto número 2. La canción fue escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock para la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. 1976, John Sebastian se ubica en el primer lugar de la Hot 100 con Welcome Back, de la serie de televisión Welcome Back, Carter, protagonizada por Gabriel Kaplan y John Travolta. El sencillo también llegó al número uno de la cartelera adulto contemporáneo. Anteriormente, Sebastian había sido cantante y compositor de The Loving Spoonful. Y en 1981, Joey Scarberry estrena el theme from The Greatest American Hero, Believe It or Not, I'm Walking on Air, el tema de la serie televisiva, coescrito por Mike Post. Tuvo que conformarse con el puesto 2 de las 100 calientes, detrás de Endless Love con Diana Ross y Lionel Richie de la película Blue Lagoon, ¿no? La Laguna Azul, sí. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.